Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos. Este 18 de julio de 2017, martes, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo andamos?
Bien, muy bien, con menos frío que ayer, lo cual se agradece.
Mucho mejor.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pero muy bien, tenemos bueno. 3 grados más a esta hora que ayer a esta hora.
Eso es una
la
diferencia
notición
importante.
Que te doy.
Es una diferencia importante.
Igual no sé nuestros oyentes, porque depende de donde estén.
Pero todo quizás... el país ha subido un poco su temperatura.
Quizás están bien bajo cero todavía. Bueno, nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también tenemos, como siempre, el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos como todas las noches, de lunes a viernes a las 21, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Rust en la producción, y Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestra voz a todo, nuestras voces a todo el país. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a nuestros oyentes. 150 años.
A la pelota.
150 años de haber influido de modos diversos, no solo en el pensamiento, sino en las prácticas políticas, de haber contribuido a la configuración y a la desconfiguración del mundo moderno y de nuestra contemporaneidad, de haber sido sometido a críticas y elogios, de haber sido tomado como un libro de fe y como una descripción aguda y sutil de haber convocado acuerdos y desacuerdos, amores y odios, como pocas obras en la historia de la humanidad. 150 años de la publicación del Capital.
De don Carlitos Marx.
De don Carlitos Marx. 150 años que vieron surgir y desaparecer revoluciones, la idea socialista y la idea neoliberal, que han visto entrar en crisis al capitalismo de modos que no habíamos imaginado, y de confirmar en algunas lecturas muchas de las tesis del viejo Marx.
Sí, sí,
y para hablar de todo esto, de un modo consistente, de un modo que sea más que una aproximación impresionista o intuitiva o subjetiva, tenemos el estudio a una de las personas que mejor conocen la obra, la historia de la obra y la historia de la obra en nuestro espacio cultural, en nuestro espacio geográfico, y él es Horacio Tarcus. Horacio es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET. Horacio fue uno de los fundadores del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, conocido como CEDINCI, que es una institución a todas luces ejemplar en América Latina, como centro de documentación, como archivo, como lugar de investigación. Un centro que hoy es parte de la Universidad Nacional de San Martín. Horacio Tarcus recibió la beca Guggenheim, fue profesor universitario invitado en la Universidad de París, en la Blaise Pascal, en la de Santiago de Chile, subdirector de la Biblioteca Nacional y autor de numerosos libros, entre ellos El marxismo olvidado en la Argentina, Mariátegui en la Argentina, Diccionario biográfico de la izquierda argentina, Cartas de una hermandad. Y está preparando en este momento una antología bajo el título Presencia de Marx en el pensamiento argentino. De modo que es un privilegio contar con Horacio Tarcus en el estudio. Horacio, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, Alejandro y Mariano.
Horacio, 150 años del Capital, no vamos a pedirte ni proponerte un balance, eso sería quizás excesivo y quizás inútil también, porque qué es lo que balanceamos, qué hizo, qué no hizo, pero sí nos gustaría saber cómo se ha leído entre nosotros el Capital, qué lecturas tuvo, qué efectos provocó, qué lugares y qué desplazamientos ocupó y ocupa.
Bueno, igual, es tamaña pregunta, ¿no? Porque sí,
son varias en una.
Sí, son varias en una, efectivamente. Bueno, uno podría decir que, en primer lugar, fue un libro más venerado que leído. Es un libro de muy difícil lectura, en contraste con El Manifiesto Comunista u otras obras de Marx. Ha sido una obra leída por los estudiosos. Juan B. Justo, justamente un argentino, el fundador del socialismo argentino, fue el primer traductor directamente del alemán del volumen 1, en 1898. Pero antes de esa fecha ya había un gran lector del Capital en la Argentina, y no en Buenos Aires, sino en la remotísima San Luis, un ingeniero especialista en minas, pero muy, muy culto, llamado Germán Abel Alemán, leyó El Capital en alemán y escribió una serie de artículos para periódicos de la emigración del exilio alemán en la Argentina, y para el diario La Vanguardia, que había fundado Juan B. Justo, y para un periódico que se llamó El Obrero, a donde hace la primera interpretación de la estructura de clases y del capitalismo agrario argentino según el modelo del Capital. De modo que tenemos lecturas muy tempranas.
Muy tempranas.
Muy, muy tempranas.
¿En qué año fue esto, decías?
Bueno, el primer escrito en que yo encuentro una traza de Marx es en 1888. O sea, 10 años antes de que Juan B. Justo lo traduzca.
Y apenas 20 años después de su,
exactamente,
de su publicación.
Exactamente. De modo que, y esto a uno le resulta insólito, pero si uno ve la difusión del Capital, no sé, en japonés, en chino, digamos, también se encuentra con recepciones muy tempranas. O sea, es una obra que se abre camino antes en el mundo político que en el mundo académico. El mundo académico lo resiste bastante. Yo te diría que recién a fines del siglo XIX... y principios del siglo XX nos encontramos con economistas, con cientistas sociales, ¿no?, con la emergente sociología, que se deslumbra con un doble fenómeno. Por un lado, la emergencia del mundo socialista. Es una gran novedad. O sea, el socialismo se expande a fines del siglo XIX con una fuerza equivalente, no sé, a la del cristianismo 20 siglos atrás. Es un fenómeno que los sociólogos se esfuerzan en interpretar qué pasa. Un nuevo movimiento social que es el movimiento obrero, una nueva teoría que es el socialismo. Y atrás del socialismo viene una concepción que los cientistas sociales se esfuerzan en descifrar, lo que era lo que se llama la concepción materialista de la historia, algunos llaman la concepción económica de la historia, porque lo leen en una clave muy economicista. Entonces hay un contexto de fines del 19 a donde el Capital llega a algunos intelectuales, digamos, radicales, por otra vía llega al mundo académico, y al mundo obrero llega, pero mediado. ¿Mediado por qué? Por resúmenes populares.
Digamos, por mediaciones.
Sí. Por mediaciones muy intensas. Porque es muy curioso que ya en vida de Marx aparezca un resumen en alemán, que tiene muy pocas traducciones al español, pero sí aparece en vida de Marx un resumen en francés que Marx llega a supervisar, hecho por un socialista francés llamado Gabriel de Ville, y esto se traduce muy tempranamente en España y en Argentina. Es más, en España se traduce el resumen antes que el Capital mismo.
¿Y eso fue supervisado por el mismo Marx?
De algún modo sí. De algún modo Marx, era tal el afán de Marx de que lo leyera el proletariado, que Marx acepta, por ejemplo, una versión popular francesa que los especialistas y los teóricos en general rechazan, prefieren la versión alemana original. Pero Marx hace concesiones con tal de que la obra sea leída. Él escribe un original complejo, que va incluso complejizando cada vez más. Él lo quiere simplificar, pero tal es el esfuerzo de Marx por completar la obra, tal es el sentido que tiene Marx de que toda obra es inacabada, que necesita de un esfuerzo mayor, de elucidación, que le agrega citas, notas, que modifica párrafos, interpola nuevos textos. Marx se muere trabajando de algún modo en la revisión de nuevas ediciones.
Ahora, Horacio, el Capital es una obra de interpretación y análisis, no es una obra política, diría, en el sentido de, no es una obra productora de discurso político, de ideología, como lo es el Manifiesto o como son otras partes de la obra de Marx. Sin embargo, el Capital es sometido a lecturas muy productoras de política. ¿Por qué ocurre esto y cómo ocurre?
Bueno, el porqué tiene que ver con la voluntad del propio Marx y más allá de su voluntad, por la inscripción del Capital dentro del conjunto de sus obras y por la asunción, además del Capital, por parte del movimiento obrero de la época. O sea, ya en la Primera Internacional hay un delegado que propone que la obra sea recomendada por la Internacional. La obra impresiona a muchos militantes intelectualizados antes que a los intelectuales académicos. El caso emblemático son los populistas rusos. O sea, los mismos tipos que están, digamos, organizando la revolución contra el zarismo y tratando de matar al zar, estos eran revolucionarios de armas tomar, están leyendo el Capital. O sea, en el siglo XIX, primero, nos encontramos con revolucionarios sumamente cultos y sofisticados, cosa que todavía en la primera mitad del siglo XX nos encontrábamos. Hoy, digamos, los dirigentes políticos que conocemos son tipos de escasas lecturas, son lectores, digamos, de doctrina. Pero los lectores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX son tipos, yo te diría, muy sofisticados, muy refinados, ¿no? Si pensamos en un Lenin, un Trotsky, una Rosa Luxemburg, un Gramsci, Togliatti era un dirigente de un partido de masas y era un tipo sofisticado, más allá de lo que uno opine del comunismo italiano o de Rosa Luxemburg. Inclusive había franjas del proletariado sumamente intelectualizadas. Era un proletariado muy distinto. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Cuando la jornada de trabajo tenía 10 horas, 12 horas, ¿cómo hacían estos tipos para salir del trabajo y además ir a una biblioteca popular y esforzarse en leer una obra tan compleja como El Capital o incluso otras obras de los socialistas de la época?
Horacio, cuando vos marcás este corte que establece Marx a partir del Capital, pero también de otras obras, y lo inscribís en el momento de la Primera Internacional, uno supone que hay otra serie de obras de otros socialistas, algunos de los cuales Marx le diga párrafos no muy halagadores, sobre todo en el Manifiesto Comunista, donde describe los socialistas cristianos, los socialistas utópicos, los socialistas pequeño burgueses. Yo lo que quería consultarte es si El Capital, pero también otras obras de Marx, empiezan a construir un pensamiento sistemático del socialismo que lo transforma en una concepción del mundo más allá de una serie de valoraciones morales y de críticas políticas que podíamos encontrar ya en Proudhon o en algunos exponentes del anarquismo, del socialismo. Digo, si el corte que establece el marxismo es el establecimiento de una concepción del mundo del socialismo.
A ver, yo te diría que el que tiene el rol de armar la concepción es Engels, el gran amigo y compañero de ideas de Marx y sostén económico de Marx. Marx, yo te diría que es un autor reacio a armar sistema. Es cierto lo que vos decís, que El Capital es leído en su momento y a lo largo de todo el siglo XX, de algún modo, desde hoy, pero yo te diría en el presente con menos énfasis, como el fundamento científico. O sea, el Marx del Manifiesto, o de la Internacional, o la de la Liga de los Comunistas, sería un Marx político, y el Marx del Capital sería aquel que logra establecer, digamos, como él dice en el famoso prólogo, las reglas que rigen la dinámica del capitalismo y sus crisis. Marx, yo te diría que es bastante reacio armar sistemas como los que arma Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, sobre todo en el anti-During. Yo creo que la obra que de algún modo permite concebir al socialismo como, digamos, una teoría de la economía, una teoría de la política, una teoría ética, una visión de la historia, es el anti-During y la obra de Engels que tiene realmente un afán de sistematización. Marx escribe obras que, te diría, que con cada obra empieza de nuevo, ¿no? Digamos, vos ves el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es una obra rarísima en la producción de Marx, porque él acababa de escribir justamente una historia de la lucha de clases en Francia, y viene el golpe de Estado de Luis Napoleón en 1851, y te diría, casi empieza de nuevo. En lugar de decir, bueno, voy a retomar lo que ya escribí, y le... Bueno, no, no. Sí, se cita a sí mismo, pero se cita poco. Y es difícil hacer un armado. Por supuesto que el lector que busca una cosmovisión, lo arma. Y Engels, y después de Engels, Kautsky, después de Kautsky, podríamos decir Bebel, digamos... cuanto más nos aproximamos a la base obrera, a la base lectora en Alemania, en Francia, más nos encontramos con esfuerzos de síntesis, más nos encontramos con aquello que Marx se rehusó a hacer. Por ejemplo, Marx es tan antiutopista que se niega tajantemente, teóricamente, se niega a pensar cómo será la sociedad del futuro. Él dice, nuestra misión es la crítica del orden capitalista, el capital nos permite entender la dinámica y la crisis interna de este orden, y las generaciones que encaren la sociedad del futuro verán cómo lo van a organizar. Deja indicaciones muy, muy, muy someras, y en general negativas, criticando a aquellos que anticipan. Ahora, esto en el plano más abstracto, digamos, en el plano del capital, de los textos más abstractos de Marx, esto se mantiene. Cuanto más nos acercamos al universo del socialismo, digamos, realmente existente, más abundan los textos que dicen cómo será la sociedad del mañana. ¿Por qué? Porque la base militante no se sostiene con un modelo del grado de abstracción del capital. La base militante necesita de una fe socialista. Es una base que proviene en su mayoría del cristianismo, ¿no? Del catolicismo, del protestantismo en Alemania, cuya fe religiosa entró en crisis, y de algún modo el socialismo viene a reemplazar ese universo de creencias. Esto no lo digo peyorativamente, el socialismo es una creencia que por supuesto busca su fundamento científico, pero digamos, todas las religiones buscan fundamentos científicos, ¿no?
De hecho, Michael Walzer, en la que fue su tesis de doctorado, muestra cómo la figura de revolucionario no viene de la Europa del siglo XIX, sino de la revolución protestante, como las características básicas del líder que es a la vez carismático, que pone en crisis a la ciudad en la que existe, que puede proponer, es la construcción de la reforma protestante. Y los líderes socialistas continúan ese modelo de revolucionario que describe Michael Walzer.
Mira, a tal punto que este colega de Marx y compañero de militancia de Marx, que propone que la Internacional asuma y recomiende el Capital, lo nombra ya en 1867 como la Biblia del proletariado.
Claro, claro.
Y, Y efectivamente, si uno ve la historia de las ediciones, en la historia de las traducciones, uno se encuentra con querellas muy duras que tienen que ver justamente con quién está autorizado en traducir, editar, prologar, anotar.
¿No? Y posteriormente interpretar, traducir, pero no a otros idiomas, sino al idioma del pueblo o del proletariado.
Así es.
Toda una disputa por la legitimidad de las intervenciones.
Así es. Bueno, y además, en el plano, digamos, de las grandes obras, el Capital funciona como Biblia del proletariado, y el Manifiesto Comunista también es un heredero tardío de Lutero, autor de uno de los primeros manifiestos que van a tener amplísima circulación. O sea, claro, que la interpretación de Walser, a mi modo de ver, es muy acertada y puede ser, digo, aceptada aún por quienes no mantenemos, digamos, una concepción atea del mundo, de la sociedad. Sí, digamos, aceptar que el socialismo es una creencia no implica menoscabar para nada al socialismo ni a Marx. Y hay algo del orden de la fe.
Ni el socialismo ni la capacidad explicativa del capital, la capacidad explicativa del capital tiene del orden capitalista.
Absolutamente, porque su capacidad, digamos, está... A ver, yo te diría que toda la obra de Marx, incluso el Capital, articulan de un modo muy sutil y al mismo tiempo muy profundo una clave interpretativa con la dimensión de una promesa.
Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos con Horacio Tarcus conversando acerca de los 150 años de la primera edición del Capital. Vamos al informativo de Radio Nacional con Darío Burstin y regresamos unos instantes con El Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
1:30. El país crecerá como nunca en los últimos 5 años, así lo aseguró el presidente Mauricio Macri, quien sostuvo que el PBI está creciendo a un ritmo del 4%. El mandatario señaló que cuando asumió, en el Banco Central no había reservas y destacó que en este momento hay decenas de miles de millones. Culminó la movilización en apoyo a los despedidos de PepsiCo.
Más de 10.000 personas, integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, acompañaron a los trabajadores despedidos de PepsiCo en una movilización que realizaron desde el obelisco hacia la sede de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo en Callao al 100. Allí, los trabajadores anunciaron que van a montar una carpa frente al Congreso de la Nación. Camilo Mone, en diálogo con la radio de todos, así lo decía.
Vamos a poner una carpa de cuando nosotros teníamos un centro de organización en la fábrica. Ahora la fábrica está militarizada. Pasamos por ahí, estaba la policía de forma provocadora. No queremos crear un incidente con ellos ahora. Entonces teníamos que decir dónde seguimos la lucha. Porque si no tenés visibilidad, si no estás en un lugar donde todos los días no puedas demostrar que sería esa lucha, es muy difícil. Ahora va a empezar la campaña electoral, los medios van a empezar a tener los programas de debate político, va a empezar todo el debate político, digamos, y esta lucha era muy difícil mantenerla en pie cuando todavía estamos sin cobrar los salarios. ¿Dónde nos organizábamos? Bueno, dijimos un poquito del Congreso, ya que va a haber elecciones legislativas.
La palabra de Camilo Mones, delegado de PepsiCo. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
En Córdoba también se recordó el atentado a la AMIA.
El presidente de la filial Córdoba de la DAIA, Luis Klinger, dialogaba con la radio de todos. Esto nos decía.
A pesar de que han transcurrido 23 años, todavía sin justicia, todavía sin el cierre de un proceso judicial que determine quién fue y que establezca las condenas necesarias para que esta situación no tenga riesgo de volver a suceder en nuestro país.
Eduardo Galfré, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Buenos Aires, 10 grados la temperatura, la humedad 46%, el cielo despejado. Y en Santa Fe, 8 grados 2 décimos la temperatura. El cielo también despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Zorro y Lerizo, estamos escuchando a Belén Sebastián con Marx and Engels.
Porque esta noche estamos conversando con Horacio Tarcus sobre El Capital, la gran obra de Carlos Marx a 150 años de su publicación. Horacio, mencionabas en algún momento de la conversación, mencionabas gente como Rosa Luxemburgo, como Gramsci, como Lenin y Trotsky, etcétera, todos ellos a la vez dirigentes políticos, pero también intelectuales y teóricos del socialismo. Pero poco después aparece, aparentemente hay un desdoblamiento, ¿no? Un desdoblamiento que crea una bifurcación. Quienes están en la política dejan un poco de lado la vida intelectual, y quienes están en la vida intelectual solo se acercan marginalmente a la política, y entonces hay una lectura muy académica del Capital y hay unas prácticas políticas que lo invocan pero que lo frecuentan poco.
Sí, sí, uno podría decir que, siguiendo a Weber, que hay lógicas distintas y figuras distintas y modalidades distintas entre el político y el científico, pero que el socialismo justamente traía la promesa de emancipación con una también promesa de interpretación, una reinterpretación radical del mundo. Pero claro, esa ambición de síntesis se da en determinados momentos históricos. O sea, en la vida de los propios Marx y Engels, el momento de, digamos, de ebullición política coincidente con el trabajo teórico, fueron momentos acotados en la vida de ellos. O sea, es el momento de la Liga de los Comunistas y las revoluciones de 1848, y hay un segundo momento que es el de la Primera Internacional. Por fuera de estos dos momentos, que son muy intensos y que por supuesto son constitutivos, tanto Marx como Engels son figuras intelectuales, que además son exiliados, o sea, ni siquiera forman parte de un partido, porque ese partido, cuando se funda en Alemania, y ellos son consejeros a la distancia. Entonces, son figuras, aunque cueste entenderlo así si uno ve las biografías más serias de Marx y Engels, y no cierta mitología soviética en torno a la vida de ellos, uno se encuentra con que eran figuras bastante marginales respecto de las praxis políticas concretas. El velorio de Marx van una docena de personas, ¿no? O sea, era una figura reconocida, pero a través de toda una serie de mediaciones. Los dirigentes políticos eran otros, personas que hoy conocemos los especialistas. No era Marx el dirigente del partido, claro. Era un exiliado. Y muchas veces los dirigentes fueron grandes teóricos, como el caso de los italianos o como el caso de los rusos, pero otras veces no. En la Argentina, por ejemplo, Juan B. Justo es un caso extraordinario de un tipo de una gran capacidad interpretativa, traductor de una obra tan compleja como El Capital, y al mismo tiempo es un dirigente reconocido, es diputado. Pero, por ejemplo, Repetto, el número 2 del partido, es un tipo que confiesa no haber avanzado en la lectura del Capital más allá de las primeras páginas. Él dice: yo lo leí el resumen de De Ville, del que hablábamos hace un rato. Y bueno, dos tipos de la misma generación, del mismo partido, uno ya se encuentra con perfiles distintos. Yo te diría que hay momentos y momentos. Hay momentos de crisis teórico-política y de búsqueda. Digamos, la crisis del 2001. Un montón de gente se puso a releer. Puso en cuestión los viejos paradigmas y dijo: ¿cómo entendemos esta crisis, ¿no? Digo, en la Argentina. Yo recién había fundado el CENICI y venían militantes y me decían: ¿qué leo? ¿Qué leo para entender esto? No era fácil, porque el militante quería una respuesta para intervenir, no sé, en el movimiento piquetero, claro, en la asamblea del barrio, y realmente la distancia entre estos textos y el presente argentino, y la urgencia del presente argentino, era muy grande. Pero digo, hay momentos
que no iban a encontrar un manual de instrucción.
No, tal cual. Yo no lo tenía, ni se me ocurría escribir algo por el estilo. Mi propia tendencia es más bien a problematizar, a complejizar, más que hacer manuales de instrucciones. Pero bueno, digo, me parece que hay momentos en que predomina la búsqueda, hay incertidumbre y búsqueda, y momentos en que una teoría aparece como establecida y pareciera que se trata de aplicarla, ¿no? En momentos en que las teorías se adormecen, se vuelven más conservadoras, más tradicionalistas.
Horacio, pero con El Capital pasa algo de eso también, porque El Capital es un análisis, una crítica de la economía política, pero es un análisis del capitalismo, y las diferentes revoluciones que se producen en el siglo XX necesitan beber de él, pero con condiciones de capitalismo completamente diferentes, digamos. que era el capitalismo ruso, mezclado con una estructura agraria de la sociedad, es decir, esta doble dimensión que vos marcás, la dimensión de la promesa, que es una dimensión más de fe, de voluntad, de construir, pero también un análisis que te dice, bueno, el capitalismo es esto, pero vos mirás a tu alrededor y decís, bueno, ¿dónde está? ¿Es esto lo que yo tengo acá? ¿Cómo se conjugan esas cosas? Porque el militante también pide una, que necesita hacer la lectura política. ¿Cómo se conjugó eso?
Bueno, yo te diría que el mundo periférico, digamos desde Rusia a la Argentina, salvando las distancias, trató de ver, sobre todo en los capítulos finales del tomo 1, cómo era la dinámica del capitalismo para las sociedades periféricas. O sea, nuestras sociedades iban a seguir un curso de desarrollo como siguió Europa Occidental, que es lo que estudia Marx en el Capital. ¿Podían saltearse la etapa del capitalismo, como le preguntan los populistas rusos a Marx? Yo creo que no solamente la clase obrera del capitalismo central, sino también la clase obrera y los intelectuales de los países periféricos trataron de armarse una imagen de la dinámica del capitalismo, de las crisis del capitalismo, de los procesos de desarrollo y de lo que después se llamaría el subdesarrollo. Porque pensemos que el capital alimentó no solamente a las revoluciones que de algún modo surgían en nombre del marxismo y que de algún modo el capital, que era una crítica del capitalismo, trataban de convertirlo en algo positivo, en una teoría de la transición al socialismo. En realidad, en Marx es imposible encontrar una teoría de la transición, no la hay, claro. No la hay. Pero, de algún modo, por ejemplo, los soviéticos en 1917 tenían que inventar una teoría de la transición sobre la base del capital, ¿no? Y justamente el antiutopista Marx no iba a dejar trazas de esto, pero había que leerlo ahí. Y la verdad que ellos dicen que es la continuidad del capital, pero en realidad inventaron algo. Inventaban mucho más de lo que estaban dispuestos a reconocer. Y las teorías de los soviéticos de los años 20 son extraordinarias, ¿no? Realmente autores hoy olvidados o que conocemos los especialistas, como Preobrashensky o Isaac Elis Rubin, los teóricos de la teoría del valor, por ejemplo, son obras que están a la altura de Historia y Conciencia de Clase de Lukács, aunque no han tenido quizás el prestigio y la historia que tuvo la obra del húngaro Georg Lukács. Después, yo creo que el capital ha sido fundamental, y ya yendo a la Argentina o América Latina, para, por ejemplo, pensar la cuestión de los modos de producción en América Latina, ¿no? O sea, ¿qué era América Latina en el siglo XIX? ¿Qué era en la época de la conquista? ¿Cuál era el modo de producción previo a la conquista española o a la conquista americana? ¿Por qué un destino tan desigual en el norte y en el sur? ¿Qué tipos de modo de producción se articulan en nuestras sociedades, ¿no?, llamadas abigarradas por algunos teóricos? Bueno, el debate de los años 70, de fines de los 60 y primeros 70, sobre los modos de producción en América Latina, es una deriva del capital. Sin el capital, esas obras no hubieran existido. O sea que toda la teoría, no solamente económica, sino social y política, llegando a Laclau, por tomar un autor reconocido que participa en este debate, serían impensables sin el capital. Son derivas del capital. Pero aún, yo diría, críticos culturales como Jameson o geógrafos sociales como Harvey serían impensables sin el capital de Marx.
Ahora, mencionás autores de los 60 y 70 latinoamericanos, mencionás autores como Jameson o Harvey, que si bien siguen produciendo hoy, se han formado en los años 50 y 60 del siglo pasado.
Así es.
Pero, ¿qué es el capital para un lector que llega hoy al capital, para un estudiante que terminó su doctorado en alguna ciencia social o en economía y se acerca a ese libro? Quiero decir, ya ha pasado el ciclo de los socialismos reales, ya ha pasado la historia larga del capital más parecido a lo que Marx describió como el modo de producción capitalista. ¿Qué hay hoy en el capital?
Bueno, yo creo que si me preguntás por el presente, yo te diría que el interés actual por el capital, que ha renacido en la última década notablemente,
sobre todo después de la crisis de 2008.
Así es.
La crisis de 2008 llevó a una relectura muy amplia, incluso entre economistas mainstream.
Así es, así es. Bueno, el hecho de que el gran bestseller de estos últimos años, Piketty, se llame nada menos El Capital del Siglo XXI, es un juego de palabras, porque es el capitalismo en el siglo XXI, pero también la obra se postula como El Capital del Siglo XXI.
Efectivamente. ¿No?
Yo te diría que el capital sigue ofreciendo herramientas sin las cuales no se entendería el capitalismo
contemporáneo.
O sea, uno podría decir, hay fenómenos que Marx en modo alguno podía prever a mediados del siglo XIX, son necesarias otras herramientas teóricas que lo complementen, que lo discutan, sin duda. Pero al mismo tiempo me parece que todos los conceptos que aparecen de algún modo establecidos en el capital siguen informando hoy el pensamiento crítico y buena parte de la economía política contemporánea. Digamos, seguimos pensando en términos de formación social, de clases sociales, de lucha de clases, de acumulación del capital, de crisis. O sea, las teorías de las crisis derivan de Marx.
Sí, sin duda. Sin duda, yo estaba releyendo en estos días, por una cuestión, postcapitalismo de Paul Mason, que permanentemente recurre a Marx y sobre todo a la teoría de las crisis en Marx.
Así es, así es. Y el propio concepto de capitalismo, que, digamos, no lo inventa Marx, pero de algún modo Marx establece el concepto con el cual hoy pensamos el capitalismo. Por supuesto que hoy lo pensamos considerando otras dimensiones. Y quizás la lucha de clases no aparezca hoy ante nosotros con la centralidad con la que aparecía Marx, pero sigue siendo una dimensión de la interpretación de análisis. Hoy, digamos, si uno sigue con atención, no sé, a figuras de la derecha inteligente como Jorge Castro, hace una lectura marxista por derecha de las relaciones internacionales, ¿no?
Sí, claro. Horacio, una lectura híbrida, extraña, es la que hizo un teórico recientemente fallecido, Mark Fisher, en un texto que se llama justamente Realismo Capitalista, que viene a ser un juego con aquella vieja idea del realismo socialista que utilizaban los soviéticos. Él dice que es más fácil, más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y en ese sentido se pone en juego la otra dimensión del capital y de Marx, que es la dimensión del socialismo de la cual hablábamos antes. Es decir, el capital parece ser un texto actual que nos permite releer ciertas situaciones del presente, pero el movimiento que tenía que llevar a cabo la promesa, bueno, flaquea un poco. Vos escribiste un texto hace 15 años en el Rodaballo, sí, más o menos 15 años, que era sobre la secta política y esa idea de, digamos, la religiosidad y la creencia y la fe en la modernidad, la pervivencia de eso, que tenía mucho que ver con la idea socialista. También hacías una crítica de la secta política a la que llevaba algunas ideas del socialismo. ¿Pero no crees que cierta laicización, por así decirlo, de la política llevó a que se perdiera la idea de promesa, es decir, a que esa idea de Fisher de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo tiene que ver con que ya no hay promesa? Es decir, por ahí es actual el capital para entender el sistema, pero no hay una promesa de otro orden, o no terminamos de creer eso. ¿Qué pasó con la idea alternativa al capitalismo?
Bueno, el problema cuando la promesa se nos hace visible como promesa y la creencia se nos hace visible como creencia, creo que hay que renovarla.
Claro, es que uno se vuelve escéptico cuando, claro, cuando la promesa es visible como promesa.
Exacto. Este es el problema. O sea, Estos hombres en el siglo XIX y el principio del siglo XX se hubieran ofendido si hubieran escuchado lo que nosotros decíamos hace unos minutos.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces,
el escepticismo es la conciencia de lo prometedor de la promesa.
Claro, claro, claro. Para mí ha sido uno de mis lemas de referencia una frase que es una broma, una butal que aparece en una novela de Milan Kundera, que alguien manda un telegrama bromeando y genera un escándalo. La novela se llama La Broma. Y dice, dice, el optimismo es el opio del proletariado, viva Trotsky. Y yo, digamos, todo el mundo me dice, qué escéptico que sos. Le digo, bueno, es que el problema no está en mi escepticismo, el problema está en tu optimismo, o sea, en seguir creyendo a pesar de ciertas evidencias. O sea, yo creo que hay que hacerse cargo de la crisis y en todo caso refundar la esperanza y refundar la creencia sobre nuevas bases que quizás no sabemos cuáles son, porque hoy, digamos, yo tengo realmente un afán crítico al capitalismo y un deseo, digamos, anticapitalista de exceder el capitalismo, ¿no? Pero me parecen inviables los modelos soviéticos, los modelos chinos, el modelo cubano. O sea,
vos atribuís más la falta de esa promesa a la crisis y a la corrupción de lo, como decía Víctor Serge, la corrupción de lo mejor es lo peor que hay, es decir, se corrompió sí. Lo bueno y ahora tenemos un escepticismo de la hostia, digamos.
Así es, así es. Hay que hacerse cargo de eso. Yo creo que hay que pensar esta cuestión. Digamos, hoy no sabemos, digo, yo me puedo definir identitariamente como anticapitalista, pero ¿qué sería un orden socialista no capitalista? ¿Cómo exceder el orden del valor sin caer en un orden regresivo? Sí. A donde el capitalismo vuelve y vuelve de la peor manera, como volvió en Europa del Este, como claro. Volvió en Rusia, un capitalismo mafioso, sí, ultranacionalista.
¿No? Me recuerda mucho tu reflexión, una frase que me llamó mucho la atención y me marcó muy fuerte, de José Aricó en Controversia, la revista que se hacía en México, y Aricó decía, no lo cito literalmente, pero espero no traicionar el espíritu de aquella frase, él decía, la fenomenología concreta de los socialismos reales debería hacernos poner en duda las bases mismas del marxismo. Es decir, no son deformaciones de una idea que era buena y fue desvirtuada, hay algo en el mismo pensamiento revolucionario marxista que tiene que ver con esto también, ¿no?
A ver, yo te diría que en Aricó efectivamente está esa pregunta, y me parece que la pregunta es legítima, es una pregunta muy de los años 80, sí. ¿No? Una pregunta de una voluntad posmarxista. Yo creo que algunos miembros de la generación de Pancho Aricó, como portantiero, les resultó más fácil decir eso y tratar de exceder el marxismo en horizontes intelectuales que quizás no tuvieron la fuerza y el vigor que tuvo el marxismo. Por ejemplo, me parece que el portantiero marxista dejó una obra muy lúcida que todavía podemos seguir leyendo con provecho, y el portantiero postmarxista de los 90, de inicios del 2000, es un pensamiento más débil. No digo que no sea interesante, pero me parece que es un pensamiento más débil. Aricó es más complejo, porque él dice, hay en Marx elementos que permiten esta deriva, pero también hay otros. Y es posible una lectura, podríamos decir laica, como decía Mariano recién, una lectura desacralizadora, una lectura contrapelo, por utilizar la metáfora benjaminiana, tan socorrida, ¿no? Pero, digamos, Marx, ya no leído en compañía de los autores del siglo XIX con los que armó sistema, ¿no? Con los que se armó un canon, claro. Sino leído quizás con otras claves, con otros claro. Autores, podía ofrecer caminos de salida al capitalismo probablemente distintos. Uh-huh. Y me parece que hoy hay un Marx liberado de algún modo del peso de los socialismos reales en estos últimos años. Vos me preguntabas, ¿cómo lo lee un joven hoy? Y un joven hoy no lo lee con la hipoteca de Pancho Aricó, claro, o inclusive de la mía.
Claro.
Que acabó de cumplir 62. Entonces, digo, para mí, la historia de los socialismos reales, si bien yo agarré las últimas décadas, tiene un peso y yo me siento en obligación de decir algo al respecto. Quizás un joven lo ve con más distancia y con más frescura. De cualquier modo, creo que no podemos seguir sosteniendo la idea marx-engelsiana de que no nos vamos a pronunciar, vamos a ser anticapitalistas y no nos vamos a pronunciar por ese futuro. Yo creo que tenemos la obligación de concebir, de imaginar, de postular formas, digamos, de un socialismo democrático, como hemos hablado con Mariano más de una vez, con el viejo Bunge mediante. ¿Cómo serían esas formas? ¿Cómo decidiría una sociedad más allá de la ley del valor? ¿Cómo excedería el mercado? ¿Cómo serían formas de decisión colectiva frente a cuestiones tan complejas como en la producción de las sociedades modernas? ¿No? Me parece que hoy es imprescindible responder estas cuestiones. No las podemos dejar en suspenso, que lo resuelvan las generaciones futuras. A mí me interpelan en el presente, ¿no?
Bueno, son las preguntas que quedan para sucesivos programas, para sucesivas conversaciones, para tratar de abordarlas, no de soslayarlas. El tiempo nos obliga a dejarlas hoy en el tintero, pero...
Las podemos retomar.
Pero pues, tenemos el propósito de continuar esta
conversación. Pasaron 150 años y retomamos a Marx y el Capital, esto lo podemos retomar permanentemente.
Y vamos a hacerlo. Claro que sí. Gracias, Horacio Tarcus, por tu compañía esta noche. Gracias Mariano Schuster, gracias Lucía Rodríguez Bosch.
Hasta la mañana.
Gracias por supuesto a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña, Irena Rousta en la producción y por supuesto a Anita Maroto en la operación. Gracias a todos ustedes por escucharnos del otro lado de los micrófonos. Darío Burstin viene con el noticiero de Radio Nacional mañana a las 21 El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Muchas gracias, buenas noches.